Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 13 de octubre con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el capitán Borja Ibar ha recibido sepultura en Socuéllamos, Ciudad Real, localidad de su viuda. Por la mañana tenía lugar el funeral en la base de Los Llanos en Albacete con la presencia de la ministra de Defensa. Se sigue investigando qué pudo provocar el accidente mortal del Eurofighter y por qué el piloto no activó el mecanismo para saltar de la nave. El teniente Vegas es responsable de comunicación del Ejército del Aire.
Es una investigación muy minuciosa y que lleva su tiempo. De hecho, ellos están aquí trabajando sobre el terreno y no tienen previsión de marcharse de momento.
Defensa ha otorgado la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo amarillo al capitán del Ejército del Aire, Borja Ibar. Al menos 540 empresas han abandonado Cataluña desde el referéndum ilegal del 1 de octubre. Es el último dato del Colegio de Registradores de España. Antes de las 10 del lunes, el presidente Puigdemont tiene que responder al Ejecutivo si ha declarado o no la independencia. En caso de respuesta afirmativa, tendrá para rectificar antes del jueves si quiere evitar que se aplique el artículo 155 de la Constitución. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría alerta de las consecuencias del desafío en Cataluña.
La Generalitat está creando todas las condiciones para asumir a Cataluña en una aguda desaceleración, incluso en una recesión económica, según advierten los expertos.
También el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho esta tarde en una conferencia en Washington que la crisis catalana va a obligar a rebajar las previsiones de crecimiento para España del próximo año hasta el 2,6% del Producto Interior Bruto. Aún sobre Cataluña, el presidente de la Comisión Europea, Juncker, ha descartado posicionarse como mediador. Y el IBEX 35 ha cerrado subiendo un 0,71% ante la bajada de la tensión en Cataluña. Un incendio en la sala de máquinas ha obligado a desalojar esta tarde el ferry Regina Báltica, atracado en el puerto de Valencia y que tenía como destino Argelia. Y en Galicia se sigue luchando a esta hora contra 15 fuegos que siguen activos en las provincias de Orense, Lugo y Pontevedra debido en parte a las altas temperaturas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues hace apenas unos minutos el presidente Trump anunciaba en un mensaje a la nación que Estados Unidos no validará a partir de hoy el acuerdo nuclear firmado con Irán en el año 2015. Trump afirmaba que Irán había violado en numerosas ocasiones este acuerdo, firmado también por otros 5 países, violaciones negadas, por otra parte, por varios miembros de su propio ejecutivo. Trump anunciaba nuevas sanciones contra la Guardia Revolucionaria iraní y que investigaría las posibles colaboraciones en materia nuclear de Irán con Corea del Norte. Trump pasaba al Congreso la revisión de este acuerdo y la imposición de más sanciones al régimen de Teherán, pero advertía que si no se llega a un acuerdo en el Congreso y con los aliados, podría tomar unilateralmente la decisión de suspender el acuerdo. Por otra parte, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, confirmaba aquí en Washington, donde asiste a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional, que por la situación en Cataluña se modificará muy levemente a la baja la previsión de crecimiento de la economía española para el año 2018. La actual previsión es de un crecimiento del 2,6%, una previsión que, en palabras del ministro, se verá afectada mínimamente a la baja. Desde el punto de vista de la evolución económica, decía el ministro, esto no sale gratis.
Francia, París, Asunción Serena.
La Fiscalía ha cerrado la investigación preliminar sobre la implicación de Richard Ferrand en un supuesto aferro inmobiliario porque considera que no hay ninguna infracción. Ferrand, brazo derecho de Emmanuel Macron, tuvo que dejar su puesto de ministro en junio cuando estalló el escándalo. Hoy está satisfecho de que hayan blanqueado su nombre y asegura que no desea a nadie vivir lo que ha vivido. Por otro lado, Emmanuel Macron se había negado a conceder entrevistas a las televisiones francesas, pero finalmente se va a plegar a este ejercicio. Lo hará el domingo antes de lanzar nuevas reformas y seguramente para intentar que no se le pegue a la piel de forma irreversible el apodo que le ha dado la extrema izquierda, presidente de los ricos. Y la exministra de Sanidad, Roselyne Bachelot, reconvertida en tertuliana, era juzgada hoy por difamar a Rafa Nadal. Su abogado ha dicho que Nadal le ha pedido que retuerza el cuello de una vez por todas a lo que dice la señora Bachelot y ha presentado su informe médico, porque Bachelot decía que Nadal disimulaba una herida en la rodilla para ocultar un control antidopaje positivo. El fiscal ha considerado que las acusaciones de la antigua ministra son particularmente graves y ha pedido su condena.
Italia, Romeva Fernández.
606 inmigrantes han sido desembarcados hoy en el puerto italiano de Palermo, entre ellos 241 menores. Llegaron a bordo del buque Aquarius, que ha sido bautizado en los medios locales como el barco de los niños. La mayoría, además, no están acompañados de adultos. Los rescatados han relatado a ACNUR casos de torturas, abusos y malnutrición en Libia. Ahora que la Guardia Costera de este país impide la salida de inmigrantes hacia Italia, Túnez se está convirtiendo en la nueva vía de entrada a través del Mediterráneo. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, durante las últimas semanas se han disparado la llegada de barcazas a las costas italianas. Por cierto, que esta misma entidad acaba de publicar sus últimos datos y se confirma que en lo que va de año, 2.775 inmigrantes y refugiados han fallecido en el Mediterráneo. También esta tarde el Papa Francisco ha enviado un telegrama en el que muestra su solidaridad con las familias de las víctimas de los devastadores incendios en el norte de California. En el texto se muestra especialmente cercano con los que lloran la pérdida de sus seres queridos y con los que temen por la vida de los desaparecidos.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia, una salida de tono del ministro de Economía Philip Hammond, uno de los grandes apoyos de May. En el gobierno ha pedido en Sky News a sus compañeros de partido que no haya luchas internas y que se centren en luchar contra, ha asegurado, el enemigo que tenemos enfrente, o sea, la Unión Europea. Claro, enseguida a través de Twitter ha tenido que dar marcha atrás y ha asegurado que se arrepiente de haber usado esa palabra, catalogando ahora a los que por ahora son sus socios como amigos. Es muy comentado aquí también el caso de un adolescente de 17 años que sufrió hasta 3 agresiones sexuales en menos de una hora al este de Londres el pasado mes de septiembre. Las cámaras de seguridad muestran a 2 hombres en el momento de los hechos que la policía cree pueden estar implicados. Y es noticia, Juan Pablo, una subasta que ha tenido lugar hoy a través de internet. El protagonista, un puro a medio fumar. Le ha costado al comprador, ojo, 10.000 euros. Y ha alcanzado esa cifra porque quien se lo fumó en el año 1947 fue ni más ni menos que el ex primer ministro británico Winston Churchill.
¿Y cómo saben que era de Churchill el puro?
Porque la nota venía con una nota manuscrita y una foto de él con el piloto, con el cabo de la Royal Air Force, firmada y diciendo que se lo fumó en el aeropuerto de Francia antes de llevarle de vuelta a Londres.
Pues nada, que se fume lo que queda tranquilamente el comprador. Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat, con Beatriz. Doctora Mesa.
En Marruecos las autoridades alertan de la desaparición misteriosa de 15 adolescentes en un mismo barrio de la ciudad de Casablanca. Según el diario Al-Sabah, los jóvenes menores de edad han sido reclutados por una red para emigrar a Europa. Se les convencía de abandonar Marruecos en favor de un mejor futuro en el Dorado Occidental y para ellos utilizaban vídeos y documentos sonoros. Bajo el seudónimo de Didi Al-Gorba se ha identificado en Facebook al cabecilla de esta red que embaucaba a esos menores hacia la inmigración. Antes se les obligaba a vender sus móviles y su ropa. Los padres temen de que sus hijos terminen en otro tipo de actividad criminal. Y seguimos hablando de inmigración porque aumenta la llegada de sin papeles del África Occidental a Marruecos a través de la frontera argelina, después de que las autoridades en Argelia hayan iniciado redadas agresivas contra la población inmigrante. Y en Túnez, 6 años después de la llamada Revolución de los Jazmines, se habla del fenómeno de los járragas, los que queman fronteras, y es que cada vez son más los jóvenes tunecinos que embarcan en patera desde la costa mediterránea hacia Italia, dejando un país que está completamente bloqueado en términos económicos y sociales.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera con la ronda de corresponsales COPE, hoy, como es viernes, hablamos a esta hora en La Linterna de ciencia, de salud, de bioética, a ciencia y conciencia en La Linterna. El comentario con la firma del profesor César Nombela.
En los últimos 20 años hemos sabido que el ADN de los seres humanos apenas tiene 20.000 genes. Es decir, que solo el 2% de nuestro material hereditario lleva información para generar proteínas. Hay mucho que descubrir sobre el otro 98%. Un nuevo estudio masivo analiza el funcionamiento de estos genes en hasta 40 órganos y tejidos distintos del organismo. Se trata de avanzar más en la relación entre la forma concreta individual de nuestro ADN y las enfermedades que padecemos. La conclusión que apuntan es clara. En cada tejido nuestros genes se controlan desde esas regiones no génicas. Son variaciones en ese 98% las que regulan su funcionamiento y nuestra individualidad, también en relación con la patología. Por cientos de personas analizadas fueron donantes fallecidos. aplicación de criterios éticos que protejan los derechos de las personas estudiadas y sus familiares es fundamental en estos trabajos. Nuestra intimidad genética debe ser protegida. El hombre puede cambiar hasta de ideas, pero no puede cambiar sus genes.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora en la linterna, como no podía ser de otra manera, en la cadena COPE tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, nuestro catedrático del tiempo, Jorge Olcina, que hoy está en alguna parte de la península ibérica, que no es su hábitat natural. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Dónde andas?
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos visitando La Rioja,
hombre,
que era una de las regiones que yo desconocía, ¿no? Había pasado, pero de paso por aquí. Y bueno, pues aprovechando estos días.
Es que uno no es catedrático de geografía por estar solo en un despacho, hay que pisar el terreno.
Exacto, profesor, exactamente, claro que sí. Exactamente.
¿Qué tiempo hace en La Rioja hasta ahora, hombre?
Pues bueno, calor, la verdad es que calor. Hemos amanecido con temperaturas fresquitas, ¿no? Por la mañana sí que hace falta ponerse una prenda de alguna chaqueta, alguna rebeca, pero a mediodía estamos en 26, 27 grados, ¿no? Por tanto, bueno, pues y la situación preocupante, hemos estado visitando algunas bodegas y la gente pues está comentando la enorme sequedad, lo que se ha tenido que adelantar este año la cosecha, ¿no?, de la uva. Y sí, la falta de agua, que claro, bueno, pues ahora lo comentaremos, pero es un problema generalizado en toda España, sí.
El sol todo el fin de semana, ¿no? Salvo algo sí, en Galicia, ¿no? Que viene tu amiga Ofelia por ahí, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que va a ser menos de lo que se pensaba, Juan Pablo, el otro día lo comentamos. Apenas va a suponer un poquito de mar, más bravía, ¿no? Especialmente la tarde-noche del domingo y madrugada del lunes. En las costas más septentrionales, ¿no? En Finisterre, en
sí,
fin,
el huracán
en la Costa de la Morte. Sí, pero bueno, ni se va a notar ningún otro efecto porque al final la trayectoria va a ser más oceánica, más atlántica y como digo, ni va a tocar ni se va a acercar, ¿no?, a la parte continental de Europa Occidental ni, por supuesto, sí, de la península ibérica, ¿no? Uh-huh. Por tanto, sí, lo único, mar, como decimos, un poquito más bravío entre la madrugada del domingo y las primeras horas del lunes.
Y el resto sol y subiendo, ¿no?
En el resto sol y subiendo, además, viento sur en todo el Cantábrico, que ya lo comentamos, va a hacer subir las temperaturas por encima de 28, 29 grados en muchas localidades del litoral Cantábrico. En el resto, sol y calor, quizá destacar que bueno, podrían formarse algunas lloviznas, ¿no?, en la cordillera Bética o en el interior de Castellón, Teruel, la zona del Maestrazgo, debido al soplo del viento de Levante, que arrastra humedad, pero bueno, estamos hablando de cosas muy, muy anecdóticas y temperaturas, de nuevo, muy, muy cálidas en todo el suroeste peninsular, Extremadura, por supuesto, el Valle del Guadalquivir, también la parte sur de Castilla-La Mancha. Y mucho calor también, Juan Pablo, en Canarias. Está entrando el aire sahariano directamente, es una situación de tiempo sur, y hoy, por ejemplo, las máximas de toda España se han registrado en esa comunidad, ¿no? Estamos hablando de 42 grados que se han registrado en el Observatorio de Pájara, y bueno, pues como el de Teguise 37,7, más Palomas 35,9, bueno, en fin, temperaturas de
que ni en verano,
pleno julio, ¿no?
Vamos, ni en verano julio, creo sí, que sí, tengan eso, sí, no recuerde, ha tenido calor, pero vamos, sí, estás hablando de unas temperaturas que van a continuar así, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que ves ya? ¿Hasta
pues
qué día?
Mira, Juan Pablo, cambios radicales no se ven,
vale.
Estamos pendientes de una situación, la bajada de una borrasca que entre el martes podría llegar al suroeste peninsular, pero hay modelos que unos dicen que sí, otros que no, por tanto hay mucha incertidumbre, pero un cambio drástico de lluvias así abundantes, continuadas, en lo que queda, podríamos decir, de mes de octubre, no se ve nada, Juan Pablo. Por tanto, la preocupación empieza a ser importante porque, bueno, pues los recursos de agua se van gastando de nuestros embalses, vamos perdiendo agua embalsada y no se renueva, ¿no? Esto es un poquito
el panorama,
el problema que vamos a tener para las próximas semanas, ¿no?
Pues lo seguiremos contando a la luz de la linterna. Disfruta de la tarde ahí en La Rioja, querido, y del fin de semana, querido Jorge Olcina, que te lo mereces, hombre, te lo mereces.
Bueno, muchas gracias.
Adiós, profesor. Pablo, no pases calor. Adiós, cuídate, profesor.
Vale.
Adiós. Estrenos de cine del fin de semana, lo cuenta en corto y en el corto el Cinexin de Ramón García Pellegrín.
Un drama sobre la familia, una comedia romántica, la nueva de Steven Soderbergh o un thriller basado en una novela negra de Joe Nesbo. Es viernes y ya tenemos estrenos. El Castillo de Cristal.
Mis padres están de ocupas en un edificio abandonado.
Tú naciste para cambiar el mundo.
Tu deber era protegernos.
Basada en hechos reales recogidos en las memorias de la columnista neoyorquina Janet Walls, esta película cuenta la historia de una familia un tanto peculiar. Padre alcohólico, madre ácrata y pintora, la familia recuerda un poco a aquella de Little Miss Sunshine. El director Dustin Cretton hace toda una loa a la familia con sus luces y sus sombras. Siguiente estreno, Canción de Nueva York.
¿Vas a robárselo a mi madre? ¿Podrías estar con cualquier hombre de la ciudad?
¿Podría estar contigo?
Es una mujer preciosa.
Y se acuesta con mi padre.
Tras su incursión en el mundo del blockbuster con dos cintas de Spider-Man, el cineasta Mark Webb vuelve a su tono independiente e intimista con esta película. Un joven que busca empleo tras terminar los estudios se entera de que su dictatorial padre tiene una relación con una joven y, vaya por donde, resulta ser la misma chica de la que está enamorado. Pierce Brosnan y Jeff Bridges forman parte del reparto de esta producción que recuerda argumentalmente al graduado aquella película de los años 60 de la señora Robinson con Simon and Garfunkel. Los personajes resultan un poco desdibujados, eso sí. Más madera, la suerte de los Logan.
Sé cómo mueven el dinero.
¿A cuántos metros está la cámara acorazada?
Solo sabrán lo que queramos que sepan.
El oscarizado director Steven Soderbergh, responsable de la trilogía Ocean's Eleven, dirige esta divertida película. Los hermanos Logan pretenden sacudirse su fama de gafes cometiendo un atraco en una importante carrera de coches. También aterriza hoy en los cines El muñeco de nieve, adaptación de la novela del autor noruego Joe Nesbo con el actor alemán Michael Fassbender en el papel del detective Harry Hole.